sintonía de Onda Madrid con las campanas del Vaticano, las auténticas, me están diciendo, Sergio.
Casi nada.
Casi nada.
Sobrecogedor.
Todo esto tiene que ver con un ensayo de investigación que hoy os traemos sobre uno de los estados más pequeños del mundo, pero grande en intrigas y en historia. Es el Vaticano. El periodista Eric Frattini nos trae su última entrega, titulada Los cuervos del Vaticano, Benedicto XVI, en la encrucijada.
Pues sí, venimos corriendo porque en el cuarto de hora, 20 minutos que llevo hablando con él, casi se nos va el santo al cielo. Y hemos venido con los documentos secretos bajo el brazo corriendo. Eric, bienvenido, buenos días.
Buenos días, buenos un placer días. Estar
bueno,
aquí.
Ha sido corresponsal, estábamos recordando, porque hemos estado en otra empresa, en concreto en la SER. Cuando yo estaba en la SER, él estaba en la guerra de Yugoslavia. Me ha empezado a contar la guerra de Yugoslavia y yo me quedé pues en Bavia, claro, y hemos llegado corriendo. Ha sido pionero en transmitir, por ejemplo, la guerra del Golfo, allá por el año 91, ¿no? Con los primeros Motorolas, por ejemplo. Actualmente es experto y da clases nada menos que la Academia de Policía de Ávila a policías, cursos sobre terrorismo islámico. Casi nada. Bueno, ha hecho el guión de casi una veintena de documentales para las principales televisiones, colaborador habitual de programas de radio y televisión. Y bueno, historias tan apasionantes como esta que nos vamos a adentrar por bajo esa cúpula, esa cripta del Vaticano, incluso veníamos hablando. Y últimamente se viven, Eric, tiempos convulsos dentro de esa iglesia católica. Me decías que hay allí ahora mismo al menos dos bandos, los oscurantistas y transparentes. ¿Hay alguno más?
Bueno, es que ahora, a ver, lo del caso de Batilix, que es lo que yo trato en el libro que se ha hecho tan famoso con el tema de Paolo Gabriele, que es el rostro conocido de los cuervos, ¿no? El rostro más conocido de esos cuervos. Hay una guerra, yo siempre digo que cuando haya el próximo conclave van a tener que ir corresponsales de guerra en vez de vaticanistas, ¿no? Hay una guerra declarada muy importante entre diplomáticos, dentro del Colegio Cardenalicio, entre diplomáticos y bertonianos. Los diplomáticos son hombres cercanos a Angelo Sodano, que fue el último secretario de Estado vaticano, el último secretario de Estado de Juan Pablo II.
Han acabado todos en Sudamérica, en Estados Unidos.
Están todos apartados.
Apartados.
Están todos absolutamente apartados. Y luego los bertonianos, dirigidos por Tarcisio Bertone, que es el actual secretario de Estado. Y luego hay una guerra dentro de ese conflicto que se está viviendo en el Colegio Cardenalicio. Hay una guerra entre los oscurantistas y los transparentes. Los transparentes son los que están a favor de que el Banco Vaticano sea un banco transparente y cumpla la legislación internacional con el blanqueo de capital y la financiación ilegal del terrorismo. Y luego están los oscurantistas, que están a favor de que efectivamente se cumplan esa normativa, pero teniendo privilegios especiales, por ejemplo, las cuentas cifradas, ¿no? Que es uno de los grandes negocios que tiene el Vaticano, mucho más que los museos vaticanos o que el óvulo de Pedro. Uh-huh. Y entonces, claro, esa guerra se ha desatado. Ha habido muchas víctimas en esa guerra, por ejemplo, de Torego Titedes, que es el presidente del Banco Vaticano.
Uh-huh. Banco Vaticano en los años 80, recordamos, ¿sí?, aquellos episodios, incluso retratados en el cine. Veníamos recordando, sí, esas escenas siniestras, ¿no? Del Padrino 3, por ejemplo, Calvi ahorcado en un puente de Londres, Marcinkus, que lo exiliaron, ¿no?, para Estados Unidos, el Instituto de Obras para la Religión, el Banco Vaticano. Ahora mismo el Vaticleaks no deja de ser fuente de intrigas, ¿no?, el Vaticano.
Bueno, es que el Banco Vaticano, yo creo que es el Benedicto XVI, es el primer papa que ha tenido valor suficiente para tirar para adelante, para blanquear para limpiar el Banco Vaticano, ¿no? Bien es cierto que por las presiones estadounidenses, Hillary Clinton tiene una reunión con el sumo pontífice, con Benedicto XVI, donde le dice que en caso de que no tome medidas de que el Moneyval, que es el organismo internacional del Consejo de Europa que da la certificación de Banco Blanco, no dé la certificación al Banco Vaticano, el Departamento de Estado se verá obligado a poner al Banco Vaticano, al IOR, en la lista de bancos que financian el terrorismo y blanquean capital. Entonces, claro, Benedicto XVI, en diciembre del 2010, establece una ley, la ley 127, una ley pontificia, donde da órdenes absolutamente a todos los organismos financieros del Vaticano, incluido el Banco Vaticano, para abrir sus cuentas y sus libros a los auditores del Consejo de Europa, ¿no? ¿Qué pasa? En el mes de abril, después de salir esa ley, se aprueba en el mes de diciembre. En el mes de abril, el cardenal Bertello, Giuseppe Bertello, que es el presidente de la gobernación del Vaticano, para que los oyentes sepan un poco, la gobernación funciona como una especie de alcaldía, como una especie de ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Es quien se ocupa de controlar el tema del agua, el tema de la electricidad, el tema de los presupuestos,
servicios.
Los servicios, uh-huh, el tema de presupuestos, a la policía vaticana, etcétera, ¿no? Giuseppe Bertello, que es el presidente de la gobernación, establece un decreto en el mes de abril, el 159, en el cual él pone trabas a la ley pontificia. Por ejemplo, el tema de que las cuentas no sean cifradas, es decir, que las cuentas que... Porque lo que propone el Consejo de Europa como un banco blanco es que tú, para abrir una cuenta de un banco, necesitas el nombre, dos apellidos y carnet de identidad. Sí. Claro, en el Banco Vaticano no. En el Banco Vaticano se te da un código cifrado y ese es tu código cifrado para actuar y operar en el Banco Vaticano. O, por ejemplo, una de las normativas que el Banco Vaticano no quiere cumplir es el de los 3.001 euros. Tú sabes que tú en un banco legal, en España, tú vas con 3.001 euros a depositarlo y no es normal, pero puede el Banco de España preguntarte de dónde ha sacado ese dinero, principalmente por la legislación internacional de blanqueo de capital.
Ahí está el límite.
Este es el límite. Y entonces, ¿qué pasa? En el Banco Vaticano eso no se cumplía tampoco, ¿no? Bueno, eso se ha visto ahora que, claro, ¿qué ha provocado todo eso? Que ha descubierto que realmente Benedicto XVI tiene ciertos problemas para manejar la maquinaria vaticana.
Es un poco paraíso fiscal, ¿eh? El Vaticano.
Ha sido... No. Es que, es decir, aunque suene brutal, es decir, paraíso fiscal, es que realmente el Banco Vaticano hasta hace unos meses, hasta el mes de julio o agosto de este año, ha sido un banco offshore. Uh-huh. Ha sido un banco como en Suiza, un banco como en las Islas Caimán o en Panamá. Ha funcionado así.
Estamos hablando de blanqueo de dinero. Anteayer estaba con esta banda de chinos también de blanqueo de dinero y el Banco Vaticano tiene su propia lavadora, digamos, la Fundación San Francisco de Asís, y al frente de ella una figura que se llama Tedeschi. Dices.
Sí. Bueno, Ettore Gotti Tedeschi es un... vamos a ver, Ettore Gotti Tedeschi ha sido una víctima de la guerra entre los oscurantistas y los transparentes. Ettore Gotti Tedeschi es el hombre de... no sé si lo sabes, Ettore Gotti Tedeschi es un hombre del Opus Dei. Es un hombre es el hombre de botín del presidente del Banco de Santander, porque es el presidente, él es el presidente del Banco de Santander en Italia, una absolutamente privilegiada para la economía, para las finanzas, y el Papa es amigo del Papa, y el Papa le pide por favor que asuma la presidencia del Banco Vaticano para convertir el Banco Vaticano en un banco offshore, en un banco, un paraíso fiscal, a convertirlo en un banco blanco, la certificación de banco blanco. Total, que él se pone manos a la obra por la orden pontificia. Él se pone manos a la obra, además es un experto en banca, se pone manos a la obra, es un hombre muy relacionado con bancos internacionales y comienza a, digamos, seguir los pasos para que el Consejo de Europa acepte al Banco Vaticano como un banco blanco, como puede ser el Banco de España o el Banco de Italia, ¿no? Claro, en esa guerra él se convierte en una víctima entre los diplomáticos de Sodano y los bertonianos de Bertone. ¿Por qué? Él está en una cena de Navidad en el 2011, donde le sientan a un hombre que le comienza a hacer una serie de preguntas en la cena de Navidad. Uh-huh. Él no sabe quién es, pero él extraña porque lo han sentado en la mesa del presidente del Banco Vaticano. Ese hombre le empieza a hacer, ve que toma notas en una servilleta. Bueno, entonces, este hombre es Pietro La Salvia, que es un psiquiatra amigo de Bertone, el secretario de Estado. Y Pietro La Salvia en esa cena hace un análisis psiquiátrico, un estudio psiquiátrico de Ettore Gotti, un perfil psiquiátrico de Ettore Gotti Tedeschi, donde dice que no está en sus cabales, que este hombre no puede manejar un departamento tan importante del Banco Vaticano porque está fuera de sus cabales. Dice.
Eso durante una cena.
Durante una cena. Pero ese documento, que aparece en mi libro, yo lo publico porque lo conseguí, ese documento es utilizado por el Consejo de Administración del Banco Vaticano para cesar a Ettore Gotti Tedeschi.
Para inhabilitarle.
Para inhabilitarle como presidente del Banco Vaticano. Hay una anécdota, porque él se va a su casa, pierde el trabajo lo cesan como presidente y se va a su casa en Milán. Y a través de una investigación paralela que está llevando a cabo la Fiscalía de Roma, con un tema de armas que no tiene nada que ver con el Banco Vaticano, es una operación que no tiene nada que ver con el Vaticano, entran en la casa de Ettore Gotti Tedeschi y entra una unidad de carabinieres dirigido por un capitán que van sin uniforme, van de civil. Y cuando entran en la casa, abre la esposa de Ettore Gotti Tedeschi y Ettore Gotti Tedeschi está escondido detrás de un armario. Cuando la policía entra, los carabinieri, el cuerpo de carabinieri, entra a registrar la casa, se lo encuentran. Y dice, son ustedes policías, que pensé que venían a matarme. Dice, porque se dice que él descubre qué gente hay detrás de esas cuentas numeradas. Entonces, él lo ha dicho públicamente, ¿eh? Él ha dejado un documento, dos copias de un documento firmadas con la lista de todos la gente que está detrás de las cuentas numeradas del Banco Vaticano por si a él tiene algún accidente, sufre algún accidente.
O sea que la película de Coppola se queda corta. Y la novela de Mario Puzzi.
Esto ha pasado entre el mes de junio y agosto del año 2012.
Anteayer.
Anteayer.
Bueno, dice algún historiador, Eric, que que no todo monje es buen papa y que Benedicto XVI no ha sabido manejar la maquinaria vaticana, que es un hombre de doctrina, intelectual...
Es un gran intelectual, ¿eh? Tú sabes que Ratzinger tiene escritos aproximadamente 400 ensayos, muchos de ellos magníficos, sobre puntos teológicos, diversos puntos teológicos. Yo creo que Ratzinger es uno de los grandes intelectuales europeos actualmente, ¿no? Pero, como bien tú dices, Ludwig von Pastor, que fue uno de los grandes biógrafos de los papas, decía que no todo buen monje es buen papa. Y yo creo que, a diferencia del anterior, de Juan Pablo II, que fue un mal monje, pero un gran papa, un gran jefe de Estado.
Diplomático.
Un gran diplomático y un gran político. Pero en el caso de Ratzinger es al revés. Ha sido un gran papa. ¿Por qué? Porque ha sido un gran monje porque él se ha preocupado mucho de los departamentos teológicos del Vaticano, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Pero claro, para controlar la maquinaria vaticana, él nombra a Bertone, él nombra a Tarcisio Bertone. Y claro, eso le ha hecho que abandone el control de la maquinaria vaticana, que tú sabes que es muy rebelde desde hace siglos. No nos remontemos ya a Alejandro VI, el Papa Borgia, sino nos podemos remontar mucho antes, que ha sido muy rebelde. Y si tú no sabes controlarla, por eso muchos vaticanistas han empezado a decir ahora que por qué en el próximo cónclave no se elige al líder espiritual de 1.500 millones de almas y no al jefe del Estado vaticano.
Jefe de Estado, efectivamente.
Que el jefe del Estado sea nombrado por otra circunstancia y no por el Espíritu Santo.
Vamos a acercarnos a esa Capilla Sixtina, a hacer un cónclave hipotético. Hacemos apuestas o hipótesis, como quieras. ¿Será el cardenal Scola el Papa 266?
Bueno, lo están preparando para ello. Incluso primero el propio Papa Benedicto ha dicho que es el hombre perfecto para sucederle en la cátedra de Pedro. Después, curiosamente, entre esa guerra hay un sector muy importante, se llaman los ambrosianos, que son todos aquellos miembros de la curia que proceden del arzobispado de Milán, del poderoso arzobispado de Milán, que no estaban muy de acuerdo con Scola. Y misteriosamente alguien cesa a Scola como patriarca de Venecia y lo nombra arzobispo de Milán, para que pase por Milán antes de ser papa. Posiblemente, ya veremos.
Alguien me dijo una vez, un compañero periodista, que luego te digo el nombre, que él daría 2 años de vida por asistir a un conclave, por meterse en un conclave y verlo, fíjate.
Yo daría hasta 10.
Bueno, pues esto va a parecer una apuesta, a ver quién da más, a ver quién consigue alguna vez meterse en uno de esos conclaves. Eric Frattini, mil gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un verdadero placer estar
hasta
con vosotros.
Luego. Gracias, Eric. Ha venido a presentarnos Los Cuervos del Vaticano, una historia desde luego real, Benedicto XVI en la encrucijada, pero que es que parece prácticamente película.